buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más del programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Son exactamente las 8:01 y estaremos hoy hasta las 9:30. Pues aquí a mi derecha tenemos a Pitufo. Buenas tardes, Pitufo.
Buenas tardes, Guillán, en estas tardes otoñales que por fin llega, todo llega.
Ya llegó.
El otoño, libertades, incluso comunicados de cese definitivo de la violencia y de las armas. Así que todo perfecto este lunes.
Una excelente noticia, aunque todavía siguen haciendo hierro algunos.
Sí,
ello.
Sí.
Y seguirán.
Y lo que quedará. Lo que
y
quedará,
seguirán haciendo todo... hierro, entonces, pero en fin. Pues nada, en unos segundos damos comienzo a esta emisión, pero antes de entrar en materia de este oscuro y tétrico mundo penitenciario, no por lo que pueda, de lo que ocurre, digamos, personalmente, sino de todo este sistema que es una telaraña fabricada, digamos, como siempre, para algunos y para otros es la araña que te está picando. Quiero hacer mención especial a un forero muy querido, personalmente un amigo, y que lo está pasando realmente mal por un asunto familiar. Antes de, como he dicho, de entrar en materia, le voy a dedicar esta canción, quizá me expreso mejor siempre con la música que con las palabras, para que nos tenga en cuenta y que estamos contigo y todo el foro está pendiente de ti. Mucho ánimo, Tifoso, y esto va dedicado a ti y a tu madre. Es un tema de John Lennon que se titula Mother. mucho ánimo, mucha fuerza, mucha entereza. Son momentos duros, pero verás tú cómo se sale de todo esto. Mucho ánimo para ti, compañero. Daddy, come home. Pues estamos directamente preparados para dar rienda a estas noticias penitenciarias, ¿no? Principalmente, que es, digamos, esta primera parte del programa en sí. Y claro, la primera noticia, pues destacamos como revocan la condena de un funcionario de prisiones por abusar de una reclusa. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido revocar la condena por abusos sexuales impuesta a un funcionario de prisiones al concluir que la reclusa con la que mantuvo relaciones sexuales con la promesa, luego incumplida, de obtenerle un puesto de trabajo no estuvo constreñida a ningún condicionamiento que la empujara a ceder a las apetencias sexuales del acusado. Los hechos tuvieron lugar en el Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Henares, en Madrid, donde la denunciante cumplía una condena a 9 años de prisión por tráfico de droga, donde el funcionario ejercía como jefe de mantenimiento. La reclusa comentó a una compañera, a quien le unía una relación de amistad, que necesitaba un puesto remunerado dentro del centro penitenciario para poder enviar dinero a sus familiares ubicados en México. Esta compañera le indicó que José María estaba interesado en ella, que si mantenía relaciones sexuales con él, le podría conseguir el trabajo. Una mañana del mes de junio de 2006, la compañera llevó a la denunciante hasta el economato del centro penitenciario, en cuyo interior esperaba el funcionario. Aunque en un primer momento se negó, la reclusa accedió a mantener una relación sexual con el funcionario ante la promesa de un puesto de trabajo en la prisión. Tras el acto, el funcionario le dijo a la reclusa que esa tarde acudiría a su despacho porque no se había quedado totalmente satisfecho, una cita a la que no acudió. Desde ese momento hasta octubre del 2006, el funcionario buscó en repetidas ocasiones a la reclusa, quien siempre se negó a volver a mantener sexo con él, recibiendo por ello amenazas de muerte por parte de la compañera. Desde noviembre de ese año, la presa relató en privado los hechos a un funcionario del centro penitenciario, y el día 16 de abril del 2007 remitió una denuncia al juzgado de vigilancia penitenciaria. Ahora bien, la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia dictada en diciembre del 2010, nos quedamos con la fecha de diciembre del 2010, condenó al funcionario a 6 años y 7 meses de prisión como autor de delitos de abuso sexual y abusos en el ejercicio de su función. Este tribunal condenó a la compañera de la denunciante a 5 años y 3 meses de prisión como cooperadora necesaria del delito de abusos, así como por un delito de amenazas. Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Andrés Martínez Arrieta, han decidido ahora revocar estas condenas al entender que los hechos que se declaran probados no constituyen delito a alguno de abuso sexual. El alto tribunal no aprecia el ejercicio de una superioridad por parte del funcionario para mantener relaciones sexuales con la reclusa. La voluntad de esta siempre fue libre y pudo acceder o no acceder a la solicitud, señala la sentencia hecha pública. Los magistrados aseguran que si la presa lo hizo por una promesa incumplida, tal circunstancia no convierte la relación sexual en delictiva, ya que el componente de engaño solo se aplica en caso de menores de 16 años. Aberrante. Yo, más por el intríngulis este que lleva esta verborrea, claro, siempre dicha por los tribunales, vamos, que sí pero no, pero sí pero no, y además como no ha habido bajo amenazas, claro, no la puso ningún cuchillo, ninguna pistola, sí, claro.
La figura del funcionario siempre va a ser superior a la de, claro, de la presa, ¿no? Siempre hay una figura autoritaria ahí que en un momento dado... No sé, a mí me parece sorprendente, ¿no? Y que luego el Supremo siempre en estos casos siempre son favorables, pues, al político, al trabajador del Estado, ya sea, me da igual que sea la institución penitenciaria...
Sí, claro, efectivamente.
De un ayuntamiento, de donde sea. Pero sí, vamos, que... me parece sorprendente, la verdad, la noticia. Pero bueno, pues así lo han decidido, pues nada.
Claro, es lo que, ha quedado lo exento... Que ya ha quedado libre él y su acompañante.
Es que es eso, al no haber ejercicio de una superioridad. Hombre, pues si la figura del funcionario no es superior a la de la reclusa,
o lo haces, o te amargas, claro, ya te amargaré. Sabemos lo que consiste en eso, pero en fin, para los señores magistrados del Tribunal Supremo no han visto ningún delito. A ver si hacen lo mismo con las decenas y decenas de recursos que están esperando, como aquí sí. Sabemos de algunos
sí,
de
ellos.
Sí,
porque aquí es verdad que ha habido mucha agilidad, ¿no?, en todos los trámites.
En diciembre del 2010 y esto está fechado el 14 de octubre del 2011. No. Vamos, que han volado, ¿sabes?
Sí, sí.
Han volado. En fin, seguimos. La Audiencia Nacional abre el camino para que prisiones deje libre a un preso enfermo. La Audiencia Nacional ha dado hoy un primer paso para facilitar la puesta en libertad del presunto etarra Ibón Ipaguirre al acordar su libertad provisional por su grave estado de salud en unas causas por las que fue condenado, si bien seguirá por ahora en la cárcel al tener pendiente otra condena. Así lo ha acordado en la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal en un auto notificado en el que le imponen las comparecencias quincenales. Si fuera puesto en libertad por las ejecutorias en las que cumple condena. Fuentes penitenciarias han señalado a EFE que tras la decisión de la Audiencia Nacional, previsiblemente prisiones propondrá al juez de vigilancia penitenciaria que el interno cumpla condena en su domicilio sometido a controles telemáticos en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta decisión tiene que contar con el permiso del interno, que quedaría sometido a vigilancia telemática. Y para Aguirre se encuentra ingresado en el hospital de Basurto de Bilbao debido al agravamiento de la enfermedad incurable que padece. Tras acordar su libertad provisional, el Tribunal de Audiencia Nacional, integrado por presidente Gómez Bermúdez y los magistrados Fernández Prado y Ramón Sáez Valcárcel, han tenido en cuenta su grave estado de salud, el tiempo que lleva privado de libertad y el estado del procedimiento, que se encuentra a la espera de concluir el sumario y que está cumpliendo condena en otros procedimientos. Pues hombre, pues me parece bastante aceptable, ¿no?,
el hecho lógico, de
que
sí.
Y que se destaque lo que te irrita o lo que no te mosquea es que sea titular, ¿no? Que la Audiencia Nacional abre el camino para que un preso con enfermedad incurable y agravado su estado de salud que quede libre, vamos, esto tenía que ser casi...
Pero tenía que ser automático y además el reglamento se lo permite, es decir, tiene que ser algo, una persona con una enfermedad incurable, pues en este caso una enfermedad incurable, sí, pero no con el tema de enfermos de SIDA, los años 80 y 90 que causó tantos estragos en las prisiones, se entregaban a la familia ya su familia muerto, y decían, no, es que si los sueltas pueden volver, pero vamos, es un cadáver andante. La entrega solo a la familia y que muera con dignidad, ¿no?
Sí, por lo menos.
Porque al final el reglamento, claro, con los suyos, sí, el reglamento lo permite. Entonces, lo que no entiendo es por qué tanto trámite y hay que. En este caso, igual, pues bueno, al ser un miembro de ETA, creo que ponía por ahí, pues bueno, es un tema más delicado, pero un preso común que haya que preparar toda esta burocracia para algo que tendría que. Vamos, yo creo que lo tendría que decidir cualquier persona de la Junta, es decir, no, esta persona, el médico de la prisión, está tan enferma, a su casa.
El director médico es el que tiene que.
Sin necesidad de tanta burocracia, es una cosa, vamos, un médico lo mira y dice, bueno, pues sí, pues tiene una enfermedad
incurable. No hablamos de ponerle libertad total, no, usted ya ha quedado libre, no,
pues ya es una pulsa, lo tienes en casa,
controles,
pero si ya al final lo único que tendrá que estar es tu día de hospitales y de médicos, y ya no te queda. Entonces, no entiendo por qué tantísima burocracia. En este caso, pues bueno, es un caso particular, pero en miles y miles de anónimos,
sobre todo
en esos años dramáticos de los 80 a los 90 con el tema del SIDA.
A mí me viene a la mente Luis Dalmau, del hombre
por ejemplo,
este, ¿no?
Ahí tenemos otro caso claro que
murió,
también.
Y murió, como relató su viuda, abandonado en una oscura, triste celda de una prisión, sí, en una enfermería, pero mueres solo.
Y por no olvidarnos de él, Montesneiro, ¿no? Que también está enfermo y lleva 35 años.
Efectivamente.
Sin un delito de sangre y ahí lo tienen todavía.
El otro día relataban las enfermedades que padece. Deberían de empezar a decir lo que no padece.
Claro, sí.
O sea, es algo. Y todavía siguen con la pelota de aquí para allá. Por supuesto,
yo creo que en estos casos se tendrían que dejar de tantísima burocracia, ¿no? En temas ya de un
de la vida,
una enfermedad, ¿no? Claro, la ya vida, y un poco de dignidad, no es un estado de derecho, pues uno, o sea, dejar a las personas morir cuanto menos dignamente, ¿no?
Sí, cuando los quieren sacar para morir en el hospital ya han muerto. O sea, es que es así. Todos aquellos que hemos estado dentro de las cárceles, cada dos por tres, no era diariamente, por supuesto, pero
estaban casos.
Veías entrar a la ambulancia, iba a enfermería y los montaban y se los llevaban, claro, muertos ya. Luego, como siempre en este mundo tienes contacto con todo el mundo, sabía, le preguntaba a esa ambulancia si han sacado un cadáver. Pues qué triste y qué pena. Bueno, vamos a poner un tema. Este tema, pues un viejo tema de los años 70, All Stewart y el año del gato.
Just a weather. And the bus and the tourists are gone. You've thrown away your choice, you've lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain in the rhythm of the newborn day. Now you know sometime you're bound to lose, but for now you're gonna stay in the ear of the cat.
Igual el año del gato. ¿Cómo se ha bailado en esas fiestas? Vamos, muchos de ellos todavía no. Pues no tenía, no estaba ni en la mente de haberla. Vamos, seguimos con estas noticias penitenciarias. La discapacidad intelectual entre rejas. Son unas historias de unos muchachos presos, Carlos, Nico, Jonay. Son tres reclusos de Villabona, adscritos al programa de apoyo de la asociación FEAPS, que realizan la prisión desde hace 8 años. A la cárcel no se acostumbra nadie, te adaptas a ella porque no te queda otro remedio. Pues estos chavales son reclusos del centro penitenciario de Villabona porque han sido condenados por sus delitos. Viven allí, pero no deberían hacerlo porque sufren discapacidad intelectual. Carlos tiene 51 años, está en tercer grado, adscrito al centro de inserción social, la antesala de la libertad. Lleva sobre sus espaldas 18 años de cárcel. Jonay tiene 30 años, lleva 4 en Villabona, aunque esta no es su primera prisión, será libre dentro de unos meses. Nicolás vive en la enfermería de Villabona. Tiene en mente una fecha aún difusa, por lo lejana, para emprender una nueva etapa lejos de los barrotes, el 1 de julio del 2021. Los tres participan en el programa que desde hace 11 años viene realizando la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS, en el interior de la cárcel asturiana, un programa de actividades y apoyo que incluye los periodos inmediatos posteriores a su salida en prisión. Los resultados son muy esperanzadores. Instituciones penitenciarias ha permitido que la Nueva España realice este reportaje en la prisión de Villabona para conocer de primera mano la situación de una población reclusa doblemente discriminada. Entre 15 y 25 internos de la cárcel de Asturias sufren discapacidad intelectual. Las cifras varían con frecuencia en el baile de condenas y libertades. La entrevista a Carlos Jorge está realizada en Oviedo, en los locales de la propia asociación, porque ya disfruta de libertad los fines de semana. Los tres protagonistas de esta historia, tres historias desgarradas, se han prestado a hablar con valentía de su vida y su futuro. Ponen voz y cara. Y esta, digamos, es su relato. Vamos a contar solamente quizás el primero, por los demás, para que nos hagamos una idea, ¿no? Me llamo Carlos Jorge Fernández Álvarez, nací en Oviedo. Llevo 11 años en Villabona, pero ya anduve por 8 prisiones por toda España. Me quedé pronto sin padre y sin madre. Tuve que tirar de toda la familia. Trabajé en la construcción, fui chofer de reparto de muebles y hasta en la fábrica de cárnicas El Cuco. Me casé, tuve 3 hijos y acabé perdiéndolo todo, ¿sabes? Uno de mis sueños es poder recuperar algún día a mis hijos. Carlos Jorge es diabético y tiene problemas cardíacos. Recientemente le han realizado 2 bypass, sufre ataques epilépticos y tiene una larga trayectoria de intentos de suicidio, pero no se rinde. Tengo una pensión no contributiva por la que cobro algo más de 300 euros al mes. He alquilado un piso no muy lejos de Villabona y en él me voy a instalar cuando acabe la cárcel. Me están ayudando a ponerlo en condiciones. En la cárcel se hacen pocos amigos. Conocidos sí, muchos, pero amigos de verdad, Yo solo tengo 2, y gente a quien quiera agradecer cosas. A don José, el médico, por ejemplo, que es quien me ayudó como si fuera un hijo. De esas cosas no se olvida. Recuerdo la primera salida terapéutica que realizó junto a otros compañeros de prisión, los monitores de FEAPS. Me mareaban los coches, el movimiento de la gente, las máquinas, las luces. En la prisión no ves nada de todo esto y te acostumbras a no verlo. Fuera me encuentro raro. Cuando disfruta de permiso, come en un albergue de Oviedo y cuando el dinero mensual no le alcanza, se va a una estación de tren y pide discretamente, casi sin pedir. No es fácil, pero jamás robaré. Pues ahí tenemos un chaval que sale a tener ese problema, esa discapacidad. Y bueno, día a día está peleando por salir adelante. Los medios, pues digamos, agradecer a esas dos personas.
Sí, que le están echando una mano la asociación y alguien de dentro.
Y alguien de dentro, como es el caso del médico.
Del médico
que es lo lógico que tenía que ser en todas las prisiones, un médico que certificara, a ver, esta persona sí ha cometido un delito, pero habría que ver en qué situación se encontraba para haber cometido ese delito, ¿no? Y yo creo que el director médico de la prisión tiene tanto valor, su voto, su voz, su
un
firma,
informe,
como casi la del director de la prisión, vamos. Eso...
El tema médico seguro que no se va a meter nadie, perdón.
Efectivamente, vamos, es que te para, o sea, una conducción, el informe, la orden del director médico te lo para, automático. Pues esto mismo, ¿no? Debería de ser algo...
Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Igual es redundar en lo mismo, es que una persona con una discapacidad intelectual en este caso, es que no es una prisión, no es el sitio para que estén. Volvemos a lo de siempre, ni para reinsertarse, ni para reeducarse, si es que lo necesitara. Cuando es una persona que parece que ha tenido una vida en sociedad razonable, ha tenido sus trabajos, entonces, pero bueno,
como ellos,
es tristísimo que se sigan dando.
Solo hay en Villabona, varía, pero entre 15 y 25 suele ser la media. Ahora, si lo vamos trasladando
al resto de prisiones,
sacamos
hay una población muy
varios centenares de personas.
Y los que estén por diagnosticar.
Claro, efectivamente, que muchos de ellos, ¿cuántos habrá en esos primeros grados? Pregunta, ¿cuántos habrán esos primeros grados?
Claro.
¿Cuántos controles directos, FIES 1, existirán que es por un problema, un trastorno mental, un problema discapacidad mental,
psiquiátrico
y tal, están allí porque nadie les ha valorado, no es que no ha podido, es que nadie les ha valorado. Y simplemente por un día se le ha cruzado el cable, se ha liado a aguantazos con los funcionarios. ¿Por qué? Porque no estaba en su sitio, estaba en un módulo... O conflictivo, o poco conflictivo, a saber.
Sí, pero en cualquier caso un módulo no es el sitio porque está una persona con...
Y la propia cárcel.
En la propia cárcel, claro.
La propia cárcel, pero bueno, sabemos cómo es esto. Bueno, vamos a pasar casi ya a la última noticia porque ya el tiempo también nos come. Como siempre digo, el Skype sigue abierto para todo aquel que quiera decir y contar lo que quiera. Seguimos... con ese sonido de silencio. Recuerdo una forera que me dijo que iba a entrar. De momento sigo a la espera de que se conecte y que quiera decirnos algo. Pasamos a la ya casi última noticia. Dice: Gallizo y Chamizo apuestan por el contacto los presos con el defensor del pueblo a través de videoconferencia. La secretaria general de instituciones y el defensor del pueblo, José Chamizo, apuestan por el contacto de los presos andaluces con la defensoría a través de la videoconferencia, una opción que se ha planteado en el séptimo encuentro de directores y directoras de centros penitenciarios andaluces con la institución del defensor del pueblo andaluz. En las declaraciones a los medios, Gallizo ha señalado que esta opción se va a acoger con la mejor voluntad de que se pueda hacerse, porque estamos en una época en la que hay que tratar de ser austero y utilizar las nuevas tecnologías para evitar costes. Estoy tragando quinina ahora mismo, vamos. Y en este caso continúa la videoconferencia. Lo facilita mucho porque permite una relación tan directa y tan íntima como puede ser la relación personal. Y por lo tanto se van a despejar obstáculos, si es que los hay, para poder materializarse. No obstante, Gallizo ha destacado que le gusta mucho que el defensor siga yendo a los centros penitenciarios porque el contacto directo con las personas es insustituible y porque es una forma de conocer de cerca el funcionamiento del centro. Aunque reconoce que algunas ocasiones tener que hacer un desplazamiento para una entrevista a un montón de kilómetros es un esfuerzo y un gasto innecesario, si puede hacerse a través de videoconferencia. Bueno, pues aquí sigue contándonos en ese encuentro, el séptimo encuentro de todos los directores de prisiones de la comunidad andaluza, y realmente poca chicha veo en este informe, sino quizás destacar que, bueno, allí en Andalucía el defensor parece ser que se da...
Que suele visitar bastante las prisiones.
Suele visitar a los presos, pues digamos, para recoger quejas, me imagino. Mi pregunta es, ¿Llevará eso a algún sitio o pasará a ser de que te escucho como si fuera yo el cura, el segundo cura de la prisión?
Volvemos a lo de siempre. Mientras la entrevista entre Defensor del Pueblo y la persona que quiera poner una queja, reclamación o incidencia no sea totalmente íntima, y ese papel donde queda la denuncia no quede en esa intimidad, creo que de poco va a valer esta iniciativa. Pero,
y bueno, ya para muy rápidamente comento dos noticias dedicadas al tema penitenciario. Una de ellas, la seguridad de la cárcel de Topas, en entredicho por un vídeo en internet. Yo no he visto el vídeo, ya habrá que buscarlo. Dice: los internos abren manualmente las puertas de su celda y pasean por los pasillos, una situación que ha sido denunciada por el sindicato ACAIF desde el año 2005. Se ve un vídeo grabado presuntamente por un interno del centro penitenciario de Topas, en el que se ve a dos presos saliendo de sus celdas por la noche y paseando por los pasillos. Claro, hay unas terribles deficiencias que se producen en el sistema de apertura y cierre de las puertas. Ha sido denunciado en numerosas ocasiones por parte de los funcionarios debido a que pueden abrirse de forma manual sin que los funcionarios manipulen el sistema. Esto corre un grave riesgo, efectivamente, ya que la vida de los internos, como la de los funcionarios que realizan su trabajo, pues están ahí, están en el filo, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando pase una desgracia ya grave y gorda, se tomarán las medidas oportunas, como suele pasar en este país. Y luego, otra noticia que, comentada, sorprende, digamos, es: condenada por llevar droga a su marido preso. Una mujer fue sorprendida cuando visitaba a su marido en el centro penitenciario, de Badajoz, tras comprobar los agentes de guardia que llevaba la droga en el interior de su cuerpo. En concreto, llevaba 0,86 gramos de heroína, 0,14 de cocaína y 10,51 gramos de hachís en su vagina. La mujer se disponía a mantener un vis-a-vis con su esposo, que se hallaba preso. Por estos hechos, se celebró el juicio en la sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, que se resolvió de conformidad entre las partes. De este modo, ante la asunción de responsabilidades por parte de los acusados, el fiscal planteó una reducción de las penas de 2 años solicitados inicialmente por un delito contra la salud pública a 1, quedando suspendida para MVC, no para el interno que se encontraba en dicha prisión. O sea, que ha sido condenado, ella ha quedado en suspenso y el interno
le han sumado
un año más.
Yo, lo que hablábamos, ¿no? Me sorprende la pequeña cantidad de años en estos casos, ¿no? Porque, como sabemos, introducir droga en un centro penitenciario, igual que vender droga en un sitio de pública concurrencia, es un delito agravado. Es decir, que estaríamos de 6 para arriba. Pero en este caso, como no tenemos datos, no sé a qué se habrán podido acoger para igual la poca cantidad, porque ahora hay un subtipo atenuado y se lo hayan aplicado. Pero en cualquier caso, un agravante y un atenuante, pues tendríamos una condena de 3-6, pero al no tener datos, pero a mí me sorprende por la poca cantidad de años, pues ya sabemos, claro, que cuando se trata de introducir droga en prisiones, centro penitenciario, caen una pila de años, ¿no?
Claro, claro.
Entonces sorprende, pero bueno, mira, mejor.
Hace unos años, bueno, hace unos programas se hablaba de, concretamente creo que eran 7 años.
7 años.
Y también, claro, además no era una cantidad.
No, de claro, lo que.
No, no fue una cantidad de decirnos que eran 2 kilos, no, es que era una cantidad.
Sí, de gramos, cosas así. Entonces, pues sorprende por eso.
Bueno, vamos a, ya despedimos el tema penitenciario y vamos a entrar en el Facebook. Mientras esto, os pongo un temita conocido de Jim Morrison y John Lee Hooker. Es una mezcla hecha, esto es un remake. Y a ver si os gusta. Jim Morrison y John Lee Hooker.
Keep your eyes on the road, you have found the wheel. of your values lost.
Save our city.
Sing, city, Bible, sing, Bible, sing.
Está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes.
Del Facebook al Cabrero, este gran
cantador sevillano
de flamenco puro. Bueno, pues vamos a dar un repasito al Facebook de la web Infoprisión, y bueno, destacamos: un juez ordena acoger a un discapacitado en situación de desamparo, ¿no? El centro de menores en el que vivía desde los 4 años lo expulsó al cumplir los 18 pese a su enfermedad mental. Vamos, con un par ahí. Es un niño, el lunes cumplió 18 años, pero es un niño. Tiene discapacidad mental del 54% y dificultades para cuidarse a sí mismo. Toda su familia, su madre, que discapacitada también, no lo puede atender. Ha estado en los últimos 14 años en Arimaguada, en un centro de menores que considera su hogar, y el lunes 17 de octubre lo tuvo que abandonar. No tenía lugar al que ir ni nadie que lo acogiera. Increíble. La administración se olvidó de él y durante el día de su cumpleaños presenció cómo los directores de dos centros asistenciales técnicos del Cabildo de Gran Canaria y varios policías nacionales discutían porque nadie le permitía dormir esa noche bajo un techo de la administración pública. Él miraba triste, con su maleta azul. Ahora duerme por orden judicial en un centro de discapacitados donde no le aceptan. Entró con 4 años en un centro adaptado porque su madre se había caído en el alcoholismo y la indigencia. Desde entonces ha sido un niño institucionalizado, como se dice en jerga judicial. La administración sabía que ese día 17 de octubre el chico tendría que abandonar el centro. Cumplía 18 años. 4 meses antes, la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias emitió una resolución por la que se le admitía en un hogar funcional adaptado a su discapacidad, que gestiona la organización sin ánimo de lucro, ADEPSI, y pasaba a su director la guarda a partir de su mayoría de edad. En víspera del cumpleaños, el director de Amiragua acudió a su hogar funcional para iniciar el proceso de traspaso administrativo de lo que aún era un menor de edad. A esta visita acudió también el joven. Trabajadores de ambos centros discutieron airadamente porque ninguno entendía por qué debía acogerlo. No asumimos ninguna guarda, dijeron a ADEPSI. Una asociación sin ánimo de lucro, ¿no?
Sí, me lo supone.
Pérez Ojeda, con una resolución del Gobierno de Canarias en la mano, insistió su razón, hasta que ADEPSI reconoció que tienen problemas económicos con el Cabildo de Gran Canaria, o sea, que va en cuestión de dinero, ¿no?, que es el que tiene la competencia y la tutela efectiva del joven. El Cabildo lo niega. Lo que sí ha hecho ha sido dejar de parar partidas que entiende que le corresponden al Gobierno canario. Vamos, que tienes la etiqueta, tanto eres, tanto vales, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
sabemos,
más, no.
Pero sobre todo ya... O sea, eso me lo dices a mí, lo entiendo perfectamente, pero explícaselo tú
al chaval.
A un chaval menor y discapacitado. Vamos, con un par, sí señora, y peleándose a ver de quién es la vida de este niño. Ese día, visto lo visto, salió corriendo e intentó trepar una valla hasta que fue reducido. Finalmente, tras 4 horas de discusión y la participación de la fiscal de menores, fue trasladado a un centro de atención inmediata. Se escapó al caer la noche y se presentó en la Miragua. Lo devolvieron al centro de atención inmediata. Llegó el día de su cumpleaños, con su vida en la misma maleta, salió a la calle sin saber qué iba a ser de él. Volvieron al centro de Adepsi y allí no fue bien recibido. Esta vez llamaron a la Policía Nacional, que intentó mediar. Que no es una cifra, ni estas tres frías letras, presenció el espectáculo el propio chaval, ¿no? Da las iniciales. Participó en esta ocasión vía telefónica el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Santana del PP, pidiendo a gritos que el joven volviese. Francisco Santana del PP, pidiendo a gritos que el joven volviese a la Miragua si no era aceptado. Y Luis Pérez Ojeda se negó, porque era mayor de edad. Vamos, eso lo ponen en el DNI, ¿no? El mayor de edad.
Sí,
y porque para la administración pública él no consta como la persona que tiene su guarda. La trifulca acabó en el juzgado de guardia de madrugada. Sedado, después de pasar varias crisis nerviosas durante la tarde, todos prestaron declaración. El juzgado lo puso en conocimiento a la Fiscalía de Menores y a la Fiscalía de Discapacidades. Se acostó el chaval, se acostó por la noche de su cumpleaños. Vaya cumpleaños que le han dado de mayoría de edad. En un centro de menores, por caridad, ahora pernota provisionalmente y gracias a un auto judicial en Adepsi, donde no le aceptan. Cuando se piensa en recortar en políticas sociales, hay que pensar en que se recortan vidas de personas, comenta David Muñoz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas. El consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria no entiende la falta de caridad que tuvieron los dos centros en disputa. Primero se presta el servicio y ya luego habrá tiempo para quejarse y reclamar, declara. En Adepsi asegura que no pueden pernoctar nadie, que el Cabildo les debe dinero. En fin, un asco.
Pues sí,
pero un asco.
Por lo menos una sentencia digna de aplauso, ¿no?
Sí,
al final.
Pero realmente esa sentencia no tapa el asco de ambos centros, de ambos sitios, de manejar como manejan la vida de un discapacitado. Vamos, tirándole a la calle, vamos,
sí.
Los perros yo creo que tienen mejor salida.
Sí, Dani, por lo menos hay sitios
por
que
Dios.
Sí.
Por Dios, para el creyente, ¿qué pasa? ¿Dónde están estos las asociaciones católicas? ¿Dónde está Dios? Un juez exime a una pareja insolvente de pagar las deudas pendientes a la banca. El juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona ha considerado saldadas las deudas pendientes que todavía mantenía con la banca y sus acreedores, una pareja de jubilados en concurso de acreedores. Antigua suspensión de pago, después de que no consiguieran cubrir todos los pagos con la venta de su vivienda. En el auto que ha pasado de ser firme porque no ha sido recurrido, mira, es el primero conocido en España que impide que los acreedores puedan seguir exigiendo de por vida a unos particulares insolventes el pago de las deudas pendientes cuando ya no tienen activos que enajenar. En el auto del magistrado José María Fernández Seijo, al que ha tenido acceso la agencia EFE, analiza el caso de un matrimonio de jubilados que entró en concurso de acreedores en el año 2007 y que no pudo pactar un plan de pago, por lo que tuvieron que liquidar sus bienes. Y así devolvieron su vivienda de protección oficial al Instituto Catalán de la Vivienda, lo que les permitió pagar la hipoteca y el 45,9% de los 108.287,87 céntimos de euros que debían, mayoritariamente por gastos aplazados de tarjetas de crédito e instrumentos de pago de grandes superficies. Se les considera la inanición y a la buena voluntad de terceros o del Estado. Tardaría todavía 2 años en saldar la deuda pendiente, destinando íntegramente la pensión conjunta que suman 2.371,46 euros al mes. Con sus pensiones tienen que sufragar ahora el alquiler de la vivienda que perdieron, por lo que sí se les permitiría conservar el equivalente al salario mínimo interprofesional como mínimo embargable. Les llevaría como poco 13 años para pagar 58.692 euros. Esto mismo lo gana cualquier consejerillo de cualquier comunidad,
sí,
¿no?
Cualquier asesor,
cualquier alcalde de cualquier municipio un poco superior a 100.000, 120.000 habitantes. Vamos, aquí dos jubilados tardan 13 años.
Sí.
Embargándole la parte, además tienen un montante, son 2.300 euros. Qué vergüenza, la verdad. En este caso se ha tenido en cuenta que la pareja de pensionistas son deudores de buena fe, deudores accidentales que se han visto abocados a una situación no deseada de insolvencia definitiva que no puede ser penalizada con la conversión del concurso en un purgatorio. Por ello cree que la decisión de extinción de las deudas pendientes permite dar salida razonable a las situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe, habilitando un mecanismo que permita conceder a estos deudores una segunda oportunidad que no los aboque a una situación de exclusión social. Pues mira, otro auto, estamos de...
Otra gran decisión judicial de
estamos
este magistrado.
De enhorabuena, porque, claro, casi lo vamos a celebrar, ¿no? Porque llevamos dos seguidas.
Sí.
En fin, a ver si cunde el ejemplo.
Y dejan sentencias de estas características, ¿no? Decisiones judiciales.
Y dejas, ayer precisamente en una cadena en Telemadrid, cadena nada simpática para mí, pero bueno, mostraban como a una mujer también pensionista, con, bueno, a la espera de un trasplante de hígado, con una hija también con una pequeña discapacidad, las iban a hacer el lanzamiento, ese que tanto lanzamiento...
Vamos, que te echan de tu casa, sí, en definitiva.
Y consiguieron, gracias al barrio, no sé si habría el 15, me estaría allí, pero bueno, había un grupo...
Sí, la plataforma de contra los desahucios,
y tal, consiguieron de momento parar. Y claro, la emoción de la señora, y es, digamos, un aplazamiento, no era aquello como si hubieran conseguido, habían ganado una batalla que no es la guerra. Pero claro, ¿qué haces con esta gente? ¿Les echas a la puñetera calle? Claro. Personas enfermas y con discapacidades. ¿Y qué pretendes?
Y luego vete a los servicios sociales para que te digan que no hay presupuesto, para que etcétera, etcétera. O para que el ayuntamiento te dé durante tres días un alojamiento en un hotel y luego...
Claro, luego otro lanzamiento, ¿no? Y a dormir a la calle. Para luego que te diga cierta señora que hay mucho, que había que recogerlos a todos y llevarlos a la casa campo, al lago. Sí. No sé si vaciando el lago o lleno. Eso me gustaría saber aquella... Bueno, esta concejal que todavía sigue en activo, futura alcaldesa de la capital del reino. Bueno, pues vamos a poner un tema. Este tema es el barrio. Y, cómo no, historias de...
Fue de madrugada.
terminando también el apartado del Facebook de la página, pues así muy rápidamente vamos a comentar dos noticias de distinto contenido, aunque realmente las dos levantan
ampollas,
¿no? Dice: una madrastra vecina de Almasora ha sido condenada por el juzgado de lo penal número 4 de Castellón, sentencia que ha sido confirmada por la audiencia, 2 años de cárcel como autora de un delito de violencia doméstica habitual y maltrato hacia el hijo menor de su marido, un niño de tan solo 4 años a quien le pinchaba, le propinaba patadas y hasta le obligó en una ocasión a tomarse 4 platos de sopa seguidos, tal y como reza la sentencia a la que ha tenido acceso el periódico tal. Todo sucedió cuando el niño pasaba algunas temporadas en la vivienda familiar de su padre, que estaba casado con la condenada, según reflejan los hechos probados en un acto de juicio. La acusada, sin antecedentes penales, desde que contrajo matrimonio con el padre del menor, estuvo sometiendo al niño con ocasión del cumplimiento del régimen de visitas acordado a favor del progenitor, con ánimo de amedrentarle y menoscabar su integridad, libertad y dignidad, a un clima constante de tensión y gran miedo. Así lo estuvo sometiendo durante más de 2 años, tanto a un maltrato físico consistente en empujones, patadas, bofetadas, tirarles de la cama, taparle la cara y la boca con una manta, dificultándole la respiración, hinchándole con objetos punzantes, como un maltrato psicológico, profiriéndole amenazas de muerte, tirándole los juguetes, escondiéndoselo, haciéndolo sentir solo y también abandonado. La resolución también señala que la madrastra solía manifestar al pequeño que se iba a quedar con ella encerrado en la casa y que él era el culpable de todos los problemas que ella tenía con su marido, padre biológico. Pues terrible, vamos, a mí lo que me extraña, volvemos al tema, ¿no? Que robas una pera, te dan 5 años. Si esto está aprobado a un menor con 2 años, que es cuando
sí.
La dan, tiene una condena de 2 años solo.
Suspendido y ya está.
Vamos, según ha quedado demostrado, patadas, bofetadas, empujones, o sea, ya tortura, humillación, vejación. 2 años.
Sí.
Esto para aquellos navegantes de que piensan de que todo el mundo es bueno, y que nosotros estamos aquí para defender a todos los buenos presos. Vamos. Yo particularmente a esta señora la aplicaba primero el mismo sistema. Por esa posición de superioridad, de abuso y de todo. A un menor. Ya no es un menor de 16 años, claro, si tiene 16 años la mete una bofetada al menos.
Sí, igual se puede revolver, pero con 2 años...
Con 2 y 4 años
está totalmente indefenso.
Vamos, indignante. Pero bueno, ya ahora, como he dicho, siguiente noticia, que está... O sea, pues, el resultado es el mismo. El cabreo te lo llevas, pero tiene quizás hasta un punto de vista cómico, ¿no? Yo le he tratado de sacarle ese sentido cómico. De lo absurdo saco lo cómico, ¿no? Dice: el aeropuerto de Castellón, aquel que inauguró ese que fue presidente de la Diputación con gafas negras, que tiene, joder, yo cada vez que le veía digo, este tiene pinta de Don Corleone. Además creo que su familia lleva en Castellón dominando desde hace 40 años, vamos, que ha ido de padres a hijos. Este fue presidente, que fue Fabra, que iba con las gafas negras y tal, ¿no? Que ha tenido juicios que siempre le han prescrito, solo a él le han prescrito los juicios, en fin. El aeropuerto de Castellón no tiene ni aviones ni pasajeros y nunca los ha tenido desde que fuera inaugurado a bombo y platillo por Carlos Fabra y el señor este que se va a tener que enfrentar por lo menos a un juicio, Francisco Camps, hace ya 7 meses. Sin embargo, no le faltarán una legión de hurones y halcones que por el precio de... Vamos a leer bien el precio... 456.521,94 euros, vamos, aproximadamente son 60, 68, pues casi unos 70 millones,
¿no? de las antiguas pesetas,
asegurarán de que sus pistas y su espacio aéreo estén libres de cualquier obstáculo que la fauna de la zona pudiera ocasionar a los aviones, que por supuesto no vuelan por allí. Pero bueno, Aeropuerto de Castellón Sociedad Limitada ha presentado una licitación para contratar un servicio de control de fauna, desalojo de aves y de fauna terrestre que pueda presentar peligro para el vuelo de las aeronaves y las instalaciones. La fecha libre de presentación de ofertas es del 7 de noviembre de este año y el valor del contrato asciende a la cantidad de 386.833 euros, con IVA los 400 y pico mil que acabo de decir, casi 500.000 de euros. El plazo de ejecución es de 3 años. Diego de Cáusula recoge que las características de los aviones y las condiciones geográficas, climatológicas y ambientales del lugar hacen imprescindibles que por el sistema que se considere más idóneo se proceda al control de la fauna para evitar riesgos en la operativa del aeropuerto. Va a estar en posesión de al menos 8 hurones perfectamente legalizados y registrados. Oh, muy bien. Y 8 aves. Imagino que serán de más pájaros. El trabajo diario se hará antes de comienzo de cada periodo de vuelo diario y será al menos de 6 horas diarias. Vamos, irán los niños con los aviones de papel, ¿no? Allí a tirarlos.
Se ponen con teledirigidos.
Pero claro, luego si sigues leyendo más, te sigue, digamos, digo, pero qué absurdo es esto, ¿no? El aeródromo que jamás ha trasladado un solo pasajero tiene también un director que cobra 84.000 euros anuales, una cantidad superior al salario del presidente de gobierno. El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aseguró en la inauguración que el aeropuerto no tenía aviones porque es un aeropuerto para las personas y comprometió en 2 meses ya habría aparatos. Eso fue en el mes de marzo. Pues lo dicho, noticia estúpida y absurda, que gracias a este expresidente de la Diputación de Castellón sigue el derroche y derroche. Y luego a nosotros nos van limitando los recortes, como estamos viendo, a chavales que necesitan centros.
Sí, con este dinero, verdad que podíamos atender a unos cuantos chavales. Y desde luego hace falta un poco de seriedad, ¿no? Porque ahora mismo cae casi 1.000.000 y pico de familias que no cobran ni un céntimo de subsidio, prestaciones por desempleo, ayuda de ningún tipo, y que se esté derrochando en algunas provincias de esta forma.
Vamos, no habrá que irse muy lejos en Castellón. Me gustaría saber qué cifras manejan de paro allí.
Sí, sí, claro, por ejemplo, y a ver qué familias, presupuesto maneja los servicios asistenciales,
claro,
y demás.
Eso mismo, para gastarse los 400 y pico mil. Que eso está muy bien en el aeropuerto de Barajas, y a lo mejor mucho más
mucho
dinero.
Mucho más necesita, ¿sabes? Tiene más pista, claro, pues bueno, de acuerdo.
Pero un aeropuerto sin aviones, que sea solo para pasajeros, y cuyo director, claro, si cobra el director eso, imagino que debajo del director debe de haber, pues no sé, los empleados.
Suma.
Claro, el subdirector, el jefe de no sé qué. Vamos, que han sacado, destacan los 84.000 euros del señor director, que debe ser el mejor cargo del mundo. Poner los pies encima de la mesa porque no debe de tener ningún problema,
claro, no
de nada.
No tiene problema ni de pasajeros ni de aviones. O sea que, bueno. Pues sí, simpática noticia.
Eso mismo. Vamos a poner un tema bluesero, por supuesto, no podía faltar en este periodo. No es conocido este autor, aunque no por ello significa que haya que. No despreciarle, sino ignorarle, ¿no? Es Pinot Perkins y Howlin' Blues.
Pain. For how long? just like a mountain jack. I get up on these tall mountains and call my baby back.
Viene Top Perkins, How Long Blue.
Tell you he was in for a treat.
Pues hemos acabado esta parte ya al Facebook, foro, o sea, penitenciario y tal, y vamos a dar una pequeña vuelta por el foro. Y claro, no podíamos olvidarnos de este hilo que esta forera nos ha enviado, pues, esta carta dividida en dos partes, ¿no? Realmente es alucinante lo que le está pasando a ella. Alucinante por parte de la justicia o de los mecanismos que están, digamos, siempre en guardia ante este tipo de situación. Y como muy bien dice ella, al final de su segunda parte, la incidencia se ha notificado al juzgado, que ahora esta vez su señoría podría regalarle un libro, por ejemplo, de uno de mis autores preferidos, cuyo título es Crónica de una muerte anunciada. Vamos a tener que esperar de que suceda una desgracia para que luego veamos esa hipocresía, esa moralidad tan cínica que poseen medios judiciales, medios gubernamentales, medios municipales, que no hacen más que ir corriendo. ¿Para qué? Para la fotito esa del ayuntamiento poniendo cara de pena cuando les han importado, porque como casos como esta forera debe de suceder a patadas.
Debe haber bastantes. Sí.
Para luego, en las listas, o sea, en las estadísticas que nos publican sobre esos maltratos, cuántos maltratos, que conste que siempre será un maltrato, pero cuántos maltratos efectivos hay por una leve discusión y ese termina subiendo a la cárcel.
A los calabozos o a la cárcel, sí.
Calabozos, cárcel. Sabemos de casos de personas que por el hecho de haberse cruzado, de haber, porque si viven en una ciudad pequeña es muy fácil coincidir.
Sí.
Y la denunciante denuncia y en cero coma tienes una patrulla, le cogen, le llevan, le meten, le tal. Hay que algún juez que le sube a prisión, luego queda en libertad, orden de alejamiento, sí, todo eso son las medidas. Pero ¿por qué no toman medidas con esta, precisamente con este caso que nos afecta?
Estos casos, claro, estos casos son los que hay que actuar de inmediato.
Yo aconsejaría leerse detenidamente todo el post y realmente se te estremece de pensar en qué situación debe de estar pasando esta forera. O sea, ya lo siguiente que le queda es que un día le pase algo serio. ¿Y entonces qué? ¿Qué haremos? ¿Tirarnos de lamentarse? Ahora a esta persona, este tipo que la está agobiando, asustando, amenazando,
incluso.
Que le vamos a criminalizar lo más criminal posible y va a servir como cabeza de turco, que es lo que parece ser lo que se está buscando, ¿no? Pero repito e insisto, ¿cuántas mujeres deben de estar pasando ahora mismo este tipo de situación sin que los medios, el sistema, lo que sea, pongan remedio a tal barbaridad?
No, es una pena que no se actúe de inmediato en estas situaciones, que parecen más que evidente. No sé para qué se necesita tanto mecanismo, volvemos a ver siempre, tanta burocracia, tanta protección. En estos casos yo creo que hay que actuar de inmediato, ¿no? Como ponía yo por ahí, si hay que recurrir a la cárcel, pues desgraciadamente no hay otra opción si queremos evitar un mal mayor.
Claro, es algo que
desde luego esta mujer necesita protección y necesita,
coño, medidas cautelares
de alguna manera, porque al final si las pulseras de las, ella avisa que se va a quitar la pulsera, ¿no? Que ya se la ha quitado, ¿no? Que no puede ser. Y hay alguien que está intentando saltarse esos mecanismos para hacer un mal mayor.
Claro,
eso es más que evidente, ¿no?
La idea del otro, la idea del abusón, digamos, es hacer daño, o sea, y es que lo va a conseguir, y lo va a conseguir, y por supuesto, gracias a todos estos que están ahí detrás, que ahora mismo no sé si estarán mirando a la luna o estarán mirando a la lámpara de su despacho flamante y lleno de vasitos y de premios que han ido recibiendo por la labor, por la entrega a las mujeres, pero ya lo estamos viendo, ya estamos viendo lo que está sufriendo. Así que, pues a ti, Forera, mucho ánimo, mucha fuerza y...
Y a la mínima, pues denunciar, ¿no?
Claro, no te queda otra que seguir, a lo mejor, a ver si un día en un juzgado de guardia cae en manos de un juez que toma las medidas que hasta ahora te están negando, ¿no? Así que, pues adelante. Y aprovechando esto, pues voy a poner un tema, y es un tema que se lo voy a dedicar a otra Forera, también mujer. Y mira, porque me da la gana, se lo voy a dedicar. Las chicas son guerreras, son los COZ, y se lo dedico a mi compañera Georgina.
Guerreras, es el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras.
va especialmente dedicado a Georgina y a todas las chicas foreras guerreras que hay en este foro. ¿Sí? No solo para ella, para todas, pero especialmente yo la destaco a Georgina. Bueno, pues nos faltan apenas 8, 9 minutitos para poner fin al programa y vamos a dar, seguimos en el foro dándonos una vuelta y bueno, y interesante la aportación dentro del apartado de política, economía y sociedad de un hilo abierto por Entre Líneas sobre Libia, ¿no?
Sí.
Que actualmente y desgraciadamente pues está, ha estado hasta hace unas horas, por decir así, unos días, en primera línea, ¿no? Todos hemos visto, pues digamos, cómo es asesinado el sátrapa Gaddafi y luego toda la situación anteriormente de esa lucha en Libia, país rico en petróleo y en gas. Y claro, creo que fuiste tú, además, has colgado un post muy interesante abajo donde dices que esto mismo también lo podían
sí,
estar
porque
haciendo en Siria, ¿no?
Siria están masacrando a la población
claro,
civil y no
Siria
están haciendo
Siria, piedra,
lo único que hay es turismo y poco, porque es caro, entonces ahí no interesa, ¿no?
Efectivamente.
Y ahora, como recientemente hemos tenido la noticia de, bueno, como estás diciendo, del asesinato de Gaddafi, que claro, yo me pregunto muchas veces de quién puede venir esa orden, ¿no? Porque seguro que es un personaje muy incómodo para llevarlo al tribunal de La Haya después de pasar de terrorista en esos años 80, incluso se le asignaron atentados que había hecho él, a luego ya darse la mano y codearse con todos los líderes, principalmente europeos,
hasta
por todos estos claro. maravillosos acuerdos petrolíferos,
claro.
hasta hace un par de años.
Tres días, un año,
cuando empezó.
Le recuerdas aquí en Madrid, le recuerdas en Nueva York,
en Italia,
con su jaima y sus vírgenes guardas revolucionarias y no sé cuánta parafernalia, y además todos dándose de lametazos porque el bueno de Gaddafi ya se les había olvidado el atentado aquel del avión
de
ya no ya aquello venga olvidemos memoria histórica olvidemos lo que ha pasado, ¿sabes?
Pero claro, a partir de todas las revueltas estas que ha habido en el norte de África, toda la zona mediterránea, pues claro, esta ha sido una de las que ha saltado y ya, bueno, pues mejor es que tengamos nosotros control al petróleo que no quede. Ahora viene la segunda parte, ¿no? A ver cómo organizan esta pseudo-democracia o, bueno, a ver en qué queda el país. Pero bueno, yo creo que no era un personaje muy cómodo para llevar al tribunal de La Haya.
Efectivamente.
Entonces,
nada. Lo que me extraña todavía es que Mubarak, el expresidente egipcio, siga vivo.
Sí, lo que pasa es que Mubarak, como no pasó de terrorista
a
líder conciliador, sí. Pues al final, como ha sido muchos años de tiranía igual, pero no ha tenido ese...
Sí, exterior, no ha salido, digamos...
Pues entonces dice, bueno, pues le llevamos a jugar, que otra cosa igual, a mí me parece muy mal la situación, las imágenes que están saliendo ahí en una especie de celda en el tribunal, en una camilla... Pues bueno, creo que tampoco, por muy golfo que sea, sanguinario y todo lo que haya podido hacer, pues yo creo que el trato debería ser de otra manera.
De otra manera, sí.
Pero bueno, es lo que hay.
Efectivamente. Pues vamos a dar pie a una sintonía y pondremos otro tema porque realmente nos faltan unos minutitos. Y para terminar, voy a destacar una noticia después de la música del tema que vayamos a poner, porque realmente un personaje como este me resulta extraño, ¿no? Pero se da como noticia para que veamos el país de las libertades y de los derechos civiles, de lo que son capaces de hacer. Lo dicho, entramos con sintonía. De timbales, tambores y demás
percusión,
vamos a hablar de este pedazo de actor llamándose Steven Seagal, el cual en este país de los EEUU, donde la libertad y los derechos civiles es lo que se les llena la boca, pues dice: Steven Seagal perseguirá inmigrantes ilegales en la frontera de México EEUU. Los mexicanos que pretenden pasar ilegalmente a los Estados Unidos tienen ahora un nuevo obstáculo. El actor Steven Seagal ha jurado su cargo como agente fronterizo en Texas. El actor que juró su cargo el sábado trabajará a tiempo completo, dedicación exclusiva. Vamos, que se va a montar en el caballo o en el 4x4 ese mega americano, y a ver lo que es capaz de hacer. Dice: no es la primera experiencia de Seagal como agente de la ley, ya que durante años ha trabajado para la oficina del sheriff de Jefferson Parish, en Luisiana. De hecho, parte de ese trabajo motivó la creación de un reality show para la televisión, Steven Seagal Lawman, aunque su representante asegura que este trabajo en Texas no tiene nada que ver con su experiencia en el programa de televisión. Como es tan patriota, porque es un pedazo de patriotón, dice: está muy claro que Seagal lo está haciendo esto por publicidad, ni por ser... No está haciendo esto por publicidad ni por ser una celebridad. Es como cualquiera de los que vivimos en este condado. Tiene una sincera pasión por su país y desea hacer más para ayudar, declaró uno de los sheriff.
Nos falta solo Chuck Norris paseando de la mano por esa valla, haciendo justicia, valla aberrante que evita el paso, o quieren evitar el paso de inmigrantes, migración mexicana al sur de los estados. Y nada, y que se pongan los dos allí a dar mamporros.
Ya te digo,
en vivo y en directo.
A ver, tú que eres mexicano ilegal, ¡yaca! ¡Pumba! Además, este que ya creo que su mujer, aquella perfecta que tenía, la mujer de rojo, Kelly Lee Brooks, ya le denunció por ser un maltratador. O sea, se divorció de él porque la emprendía a golpes. Vamos, que ya ahora tiene licencia, es como 007 en versión...
Ya le pones un rifle y una frontera.
Bueno,
y...
pues fíjate,
más.
Tiro al mexicano o a la espalda mojada, como lo quieran denominar. Desde luego, increíble me resulta ver estas cosas en el país, como digo, de las libertades, los derechos civiles y cosas así.
No sé si será mejor que le den otro un trabajo, que haga una nueva película o algo y que lo saquen.
Yo creo que
ahí,
sí, aunque la vea su colega, el sheriff, que le alaba y que le busca publicidad.
Pero por lo menos que le den otro, entre, o que se busque el hombre, otro entretenimiento, no sé, mejor que eso.
No sé, tendrá dinero, ¿no?
Por lo menos hombre, sí, viajar, yo creo que
para viajar tiene, para darse las vueltas en el mundo, o irse a México a ver por qué esta gente tiene que cruzar la frontera, ¿no?
Sí.
Digo yo, se podría ser, yo entiendo que a lo mejor pues les resultará un poco alarmante ver a esos piojosos cuando llegan y les ve andar por las calles de su rancho, ¿sabes? Pero bueno, igual hay que estar un poquito al día en ello. Bueno, pues casi nos vamos a ir despidiendo. Antes vamos a poner nos queda muy poquito y vamos a poner un tema, es Escape, Juan Sin Tierra, dedicado a Víctor Jara, autor chileno, al cual le cortaron sus manos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución.
Bueno, queridos amigos foreros de Infoprisión, pues de fondo con los Escape y este tema de Juan Sin Tierra, se nos ha agotado ya el tiempo y nos tenemos que despedir hasta el lunes que viene, que sabéis que empezamos a las 8 y estaremos a las 9 y media. Sigo animando semana tras semana y no me cansaré de que tenemos la herramienta del Sky, que podéis hacer uso para uso o desuso, que yo creo que estamos más en desuso sí. que de uso, pero bueno, para decir y relatar lo que os dé la gana. No tiene por qué ser un tema penitenciario, sino lo que realmente os apetezca, desde el fenomenal partido del Real Madrid, o el penoso partido del Barça, o el Levante que nos lleva a todos asustados, el gravísimo accidente que ha ocurrido este fin de semana de este chaval de 24 años, Simoncelli, que ha perdido la vida. Lo que os dé la gana, tenéis abierta esta herramienta para hablar de lo que os dé la gana. Así que nada más, me voy despidiendo, soy Gilan y hasta el lunes que viene.
Pues lo dicho, hasta el lunes que viene y muchísima suerte a todos y a todas.
Lo mismo digo. Venga, nos vemos.